estabas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado. Pegada. ¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un tiroteo en la vía pública se registró en la comuna de El Bosque, dejando un muerto y cuatro heridos. En Conchalí, la PDI investiga un homicidio frustrado con arma de fuego en contra de un hombre adulto. Un homicidio en Viña del Mar terminó con un hombre desangrado en plena vía pública. La PDI trabaja en identificar a él o los responsables de este crimen. Una niña de 3 años murió luego de ser mordida por 2 perros en un molino, esto en Chillán, en la región de Ñuble. Un hombre de 66 años es intensamente buscado tras extraviarse al interior del Parque Nacional Villarrica. La PDI investiga el hallazgo de un cadáver en los roqueríos de una playa de Ancud, en Chiloé. A un mes del gobierno de José Antonio Kast, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída de 6 puntos en la aprobación presidencial, quedando en 36%. El gobierno hizo un balance positivo, destacando su manera de responder a la crisis internacional, mientras que la oposición lo tildó como un primer mes profundamente decepcionante. La Democracia Cristiana continúa realizando sus elecciones internas para definir a la directiva nacional durante los próximos 2 años. Oficialismo y oposición continúan divididos con respecto al proyecto de ley de reconstrucción nacional que presentará el gobierno esta semana. Desde un sector apuntan a que la iniciativa beneficia el desarrollo económico del país, pero la contraparte critica el contenido tributario de la propuesta. Durante esta jornada se desarrollan las elecciones presidenciales en Perú, resultados que influyen directamente en las relaciones internacionales con Chile y la agenda migratoria del actual gobierno. Siempre noticias del ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que tomará el control del estrecho de Hormuz con efecto inmediato, después de que las negociaciones con Irán, en Pakistán, finalizaran sin acuerdo. El Kremlin descartó la prolongación de la tregua de 32 horas una vez expire la medianoche del domingo de la Pascua Ortodoxa. La Fiscalía de Perú abrió una investigación por el retraso de más de 3 horas en la llegada del material electoral en algunos centros de votación en Lima. En el deporte, Universidad de Chile visita hoy desde las 17:30 horas a Ñublense en el duelo más destacado de la jornada dominical, en la disputa de la novena fecha del torneo del fútbol profesional chileno de la Primera A. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó 1-1 como visitante ante Osasuna en el duelo correspondiente a la 31ª fecha de la Liga de España.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía. Durante poco más de una hora vamos a estar revisando los hechos más importantes y más relevantes que han ocurrido en Chile y el mundo durante esta jornada y saludamos desde ya a las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. Vamos a iniciar con noticias del ámbito internacional porque en Perú se celebra esta jornada las elecciones presidenciales. Un clima que ha estado marcado no solamente por la incertidumbre política, sino que como dato, la papeleta es una de las más extensas de la historia del país, con un amplio número de candidaturas y un electorado que aún no tiene definido su voto. Entre las principales figuras presidenciales destacan Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Verónica Mendoza, Antauro Humala, entre otros. Sin embargo, ningún candidato se ha perfilado de momento como un favorito claro, lo que aumenta, por supuesto, la expectativa ante los resultados. Para conocer qué es lo que está sucediendo en Perú, vamos a tomar contacto de inmediato con Jesús Verde, periodista de Radio Exitosa. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias. Un saludo para todo Chile a esta hora de mañana a través de BioBio. Solo una precisión. Tenemos 35 candidatos a la presidencia de la República, pero en esta ocasión no se han presentado ni Verónica Mendoza ni Antauro Humala. Ellos no son candidatos a la presidencia en estos momentos, más sí lo son Keiko Fujimori, el señor Rafael López Aliaga, Ricardo Belmont, entre otros más, como Carlos Álvarez, que es un cómico bastante conocido aquí en el Perú, pero no ellos que han sido mencionados hace unos minutos. Bueno, aquí son exactamente las 12:05 y estamos viviendo algo inédito en las elecciones de este país. Y es que Lima y el Callao concentran el mayor bolsón electoral, casi 8 millones de electores. Aquí, en ambas localidades, se está produciendo un retraso en lo que es el abrir las mesas de votación por más de 3 horas. Hay mesas que incluso no han abierto porque no llega el material electoral, lo cual, y es noticia de último minuto, ha llevado a que las autoridades electorales extiendan la elección hasta las 6 de la tarde, es decir, 1 hora más de lo que estaba previsto según ley. Según ley, a las 5 de la tarde todas las mesas a nivel nacional tendrían que haber cerrado, si no será hasta las 6 de la tarde. Ese es el contexto inicial.
Perfecto, Jesús. Y claramente uno cuando lee los portales internacionales se asegura de que no hay ningún candidato que tenga actualmente un rol de favorito. Pero ¿cómo se ve el panorama más en la interna? Efectivamente, con la información preliminar, ¿qué podría suceder? ¿Cuáles podrían ser las dos primeras mayorías?
Bien, perfecto. Lo que sí tenemos claro es que va a haber un balotaje, es decir, que pasamos a una segunda vuelta.
Claro.
La preferida de esta elección, con menos del 15% que pasaría, es Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, de histórico fujimorismo. El segundo es, digamos, el que está todavía en veremos, porque hay al menos 4 o 5 candidatos que tienen posibilidades de llegar a segunda vuelta con una elección bastante cerrada. Y es que las últimas encuestas han demostrado de que no hay mucha diferencia entre los contrincantes a pasar a segunda vuelta, con lo cual todo es, digamos, un albur hasta este momento, ¿no? Quien podría tener posibilidades de pasar una segunda vuelta, digámoslo así, es Ricardo Belmont, que fuera alcalde de la ciudad de Lima, pero hace ya más de 25, si no 30 años. Es una persona que tiene 80 años en estos momentos que podría, digamos, tener la posibilidad de pasar una segunda vuelta y hacer una presidencia si es que le gana Keiko Fujimori en el balotaje, pero esto en realidad es un tema que genera muchas dudas. El tercero en contienda podría ser Rafael López Aliaga, pero su tendencia, según las encuestas, en las últimas semanas ha sido a la baja. Quien sí tendría, digamos, una posibilidad es el cómico Carlos Álvarez, quien hasta hace algunas semanas estaba segundo en la intención de votación, pero ha ido decreciendo también. Jorge Nieto, Alfonso López Chao, entre otros más, no tendrían las mismas posibilidades o la misma intención de voto por parte del electorado, al menos hasta estas horas aquí en el Perú.
Hemos visto destituciones de presidentes en los últimos años, una inestabilidad política que claramente también ha sido analizada en el mundo internacional. ¿Cómo ve la ciudadanía en Perú este proceso eleccionario considerando esa inestabilidad política que lamentablemente también ha sido noticia mundial?
Bueno, este país es bastante llamativo en términos políticos y sociales. Digamos que el peruano en realidad está votando, se ha levantado muy temprano a ejercer su derecho al voto y de eso no habría que discutir más. El tema es el interés que se le pone al proceso electoral como tal. No hubo, digamos, un interés masivo. Siempre se habla de una apatía por parte del votante peruano, pero que lo lleva a decidir a última hora, es decir, mientras están en la cola. Por eso es que las elecciones son bastante, digamos, no son del todo concretas al llegar justamente al mismo día de elección. Ahora, este es un país que ha cambiado en 10 años de presidentes, al menos 8, si no 9, sí. Y la gente ha hecho su vida normal. Tendemos a, digamos, a tener esta política de doble cuerda o de cuerdas separadas. Por un lado lo social y lo económico, pero el otro lado lo político. Es decir, podemos vivir tranquilamente sin presidente si es que la economía continúa manejándose correctamente, y ese es un valor que sí se destaca por parte de la independencia que goza el Banco Central de Reserva y su cabeza, que es Julio Velarde. En lo político es, digamos, un círculo vicioso que no hemos podido superar y que esperemos que esta elección, digamos, nos pueda dar algún tipo de respuesta ante una situación que ha sido generada por la clase política y, por qué no decirlo, por parte del Congreso de la República. Esta es una elección general, son 5 elecciones en simultáneo. Vamos a elegir presidente, vamos a elegir al nuevo Congreso, que es bicameral, senadores y diputados, y vamos a elegir a representantes del Parlamento andino. Pero aquí el gran tema es qué va a pasar en el Congreso de la República.
Claro.
Cómo se van a definir las fuerzas políticas y cómo éstas se van a mover, digamos, en los próximos 5 años para garantizar cierto nivel de gobernabilidad a quien tenga la presidencia de la República. Si alguien gana la presidencia de la República en el Perú y no tiene representación en el Congreso de la República, volvemos al mismo círculo vicioso de los últimos 10 años, donde cambiar de presidente ha sido bastante sencillo.
Claro, y es una inestabilidad política que también se ve de alguna manera, quizás en menor medida, en otros países, con el concepto de la polarización. Pregunta local, Jesús. Claramente nosotros, Chile y Perú, no solamente somos países vecinos, sino que estamos conectados con el tema de la migración. Tenemos el paso fronterizo de Chacayuta, el presidente José Antonio Kast ha dicho que quiere avanzar en políticas como, por ejemplo, un corredor humanitario o una coordinación internacional por el tema migratorio. ¿Cómo se ve el panorama respecto al tema del control fronterizo con los candidatos que puede sonar más como favorito?
Ha sido un tema completamente inexistente en el debate electoral. Mira. Si bien es cierto, Chile tiene un nuevo presidente de línea, digamos, de derecha más conservadora, no ha sido mencionado, y tampoco es que el tema de, digamos, el migrante haya sido del todo desarrollado. La mayoría de candidatos a la presidencia de la República hablan básicamente de asumir la presidencia y darle 24 horas al migrante ilegal para que se vaya del país. Tal igual como lo hizo José Antonio Kast cuando era candidato a la presidencia de la República de su país. Pero de eso no hemos pasado. No hemos hablado de la relación con Chile respecto a este tema y tampoco se ha hablado sobre el corredor humanitario. Imagino yo que será un tema en segunda vuelta cuando vayamos a un balotaje que esté puesto sobre la mesa. Pero mientras tanto, al menos en esta primera vuelta que estamos viviendo hoy, domingo 12 de abril, pues es un tema que no ha sido para nada mencionado.
Conversamos con Jesús Verde, periodista de Radio Exitosa de Perú. Te agradecemos, Jesús, por este contacto. Nos imaginamos que claramente la jornada está movida y peruanos también votando en Chile. También ha tenido algunas complicaciones, tal cual como allá, así que quedamos con líneas abiertas contigo para cualquier información. Buena jornada.
Bien, gracias a ustedes. Estoy a su disposición todo el día para conversar con los amigos de BioBio. Un fuerte abrazo.
Abrazo para ti también. Y sigamos con el tema, pero claramente más local, porque la comunidad peruana en Chile es importante. Es uno de los países que tiene mayor cantidad de personas dentro de la comunidad extranjera. Y durante esta jornada, Perú sabemos que ha vivido una compleja situación política, pero están votando en nuestro país. La embajada, el consulado han dispuesto locales de votación en distintos lugares de las distintas regiones. En la capital ha existido claramente también alguna complicación. Se han copado algunos lugares, ha existido bastante fila. Hay una nueva definición en las urnas, los ciudadanos peruanos van a tomar una decisión fundamental. Veamos qué es lo que está sucediendo en el escenario, sobre todo local, y cómo esto podría incidir directamente en las relaciones con Chile, que es lo que conversábamos, de hecho, con Jesús Verde. Ha estado reporteando el tema sobre las relaciones bilaterales y cómo puede afectar esta elección presidencial en nuestro país, Josefa Esquiamaro, que ya está con nosotros. Josefa, buenas tardes.
Buenas tardes, María José, buenas tardes, auditores. Efectivamente, este domingo 12 de abril se desarrollan las elecciones presidenciales en el país vecino Perú, una jornada en la que 35 candidatos se postulan al sillón presidencial en medio de una crisis política que atraviesa el país. Los sondeos generales son encabezados por Keiko Fujimori, quien compite en su cuarta elección presidencial. Durante la campaña electoral, los candidatos se han caracterizado por un alto nivel de incertidumbre, ya que las encuestas han estado en constante movimiento y persiste el fantasma de conflictos pasados en el sillón presidencial. A esto se suma que un sector de la población llamó a no votar por partidos en representación en el Congreso, al que culpan, bien digo, de haber protegido a la expresidenta Dina Boluarte ante complejos escándalos de corrupción. Más allá de esto, la decisión que tomen los votantes afecta directamente a Chile, sobre todo por la agenda del presidente José Antonio Kast en materia migratoria. Una de sus principales promesas de campaña fue la implementación de un corredor humanitario entre países vecinos, iniciativa a la que el expresidente peruano José Geri le cerró las puertas. Hoy, quien gane las elecciones en Perú tendrá un rol clave en las relaciones exteriores con Chile y en cómo ambos países pueden avanzar conjuntamente en esta materia. Es relevante destacar que, según distintos analistas internacionales, las posibilidades de que un candidato de derecha resulte electo son las más contundentes, ya que la oferta electoral prácticamente no abre espacios a opciones de izquierda. Al respecto, el analista político y académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, afirmó que los candidatos más afines a la actual administración chilena son quienes están liderando las encuestas.
Candidatos más afines a la actual administración son básicamente López Aliaga y Keiko Fujimori. El primero, un conservador que se ha ido radicalizando, en la segunda, una representante de una derecha popular que es previa, eso es lo interesante, previa a estas nuevas derechas latinoamericanas.
Mientras tanto, el proceso eleccionario en Chile se ha desarrollado con diversas complicaciones, entre ellas largas filas para ejercer los votos, aglomeraciones en los lugares destinados para votar y complicaciones en los traslados respectivos. Asimismo, varios votantes se quejaron por lo poco céntrico de los locales de votación, además de molestias por parte de los ciudadanos peruanos, quienes reclamaron por el lento sistema en el servicio y por la poca organización definida para la jornada.
Ay, obviamente, más céntrico, más que todo. 20 personas, 40, como está bastante alejado, pues ya era especie de riesgo, y así que más céntrico hubiera preferido.
Hay cola tras cola y la gente está confundida y no está orientada a lo que van a hacer. Porque estamos haciendo una cola supuestamente para que nos dé el número de mesa, pero nada.
Y en este momento te interrumpo, Josefa, porque está hablando el presidente de Perú, José María Balcázar, que acaba de emitir su sufragio. Escuchemos la señal de RPP.
Sí, lo que queremos es que el público y los votantes cumplan con su deber democrático, que es lo fundamental. Da la oportunidad para que el recambio de gobierno y de poder se realice en las mejores condiciones. Eso es nuestro deber. Porque todos somos demócratas, entonces alejamos cualquier sospecha, cualquier viso.
Algunos ciudadanos han estado molestos y no han querido votar. ¿Qué decirles a todos ellos?
Decirles que tengan paciencia porque han prorrogado la hora de votación, a mí me parece bien, y con eso yo creo que se está superando Lima.
¿Hay confianza en el sistema electoral, presidente? Sí. ¿Qué ha pasado con la instalación también de mesas? ¿No debe generar sospechas sobre la transparencia del
sistema? Hasta el momento lo único que sabemos ha sido fuerza mayor. De tal manera que ahí descartamos cualquier tipo de irregularidad. Pero vamos a ver más adelante qué es lo que pasa.
¿Cuál es su llamado a los electores?
¿En Chiclayo? ¿Se va a quedar en Chiclayo acá?
¿Va a dar los resultados oficiales acá?
¿Chiclayo?
Aquí, y yo me quedo acá. Hasta los resultados más tarde. Sería a partir de las 6 porque han prorrogado a nivel nacional.
¿Cuál es su llamado a los electores?
Que tengan calma y que colaboren y que no se dejen sorprender, porque lo que está en juego es la democracia. Muchos querrían que no haya elecciones. Lo importante es entonces guardar la calma y sobre todo un llamado para que con paciencia vayan a la cabina, porque esa sábana de votación es un poco complicada. De tal manera yo creo que ahí necesitamos más tiempo para poder buscar el candidato y encima
¿Hay,
sí.
¿Hay alguna exhortación a los candidatos a mantener un mensaje de calma, de prudencia en este proceso?
Hasta el momento no hay ningún atisbo de ningún candidato que haga ver de que hay un tipo de irregularidad. Sino está reclamando por qué hombre no tuvo las precauciones necesarias para que estuviera todo como un reloj. Sin embargo, siempre la vida ocurre en estas circunstancias de fuerza mayor, hasta donde yo entiendo, como en Chiclayo, por ejemplo, que anoche nos sorprendió una lluvia. Y todo eso genera también ciertos retrasos. Pero bueno, la idea es...
Parte entonces de las palabras del presidente de Perú, José María Balcázar, que se estaba refiriendo de hecho al tema de la complicación en el material electoral, que llegó con bastante retraso en algunos locales de votación, emitiendo su sufragio en Chiclayo en esta jornada de elecciones presidenciales en Perú. Estábamos antes con José Fesquiamaro, que nos estaba contando de hecho cuál era la situación de los peruanos en Chile, que estaban votando con muchas filas, problemas en el servicio. Josefa, vuelvo contigo.
Con todo, sumado a las declaraciones del presidente, podemos decir que son varios los factores que determinarán los resultados de esta jornada. No obstante, uno de los puntos importantes también es la definición que se dará en el Senado. Una de las elecciones que han estado marcadas por la incertidumbre, pero también tienen un impacto regional bastante importante, donde lo que ocurra en Perú no solo definirá un escenario interno, sino también el futuro de su relación internacional con Chile.
Claramente ahí veremos cuál es la reacción también del gobierno del presidente José Antonio Kast, si es que se comunica con quien resulte vencedor en este caso, si es que saluda a ambas personas, si es que hay un balotaje. Hay muchas cosas que quedan pendientes, pero la relación bilateral va a ser clave. Gracias, Josefa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. Un hombre de 66 años es intensamente buscado al interior del Parque Nacional Villarrica en la Araucanía tras ingresar por un paso no habilitado para realizar un trekking. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Las condiciones del terreno y la lluvia de las últimas horas en la Araucanía complican el panorama de búsqueda en el sector del sendero Laguna Azul al interior del Parque Nacional Villarrica, donde este hombre de 66 años, identificado como Osvaldo Contreras, del sector Quietro Leufu, ingresó para realizar un trekking y no regresó. El operativo se activó durante la noche de este sábado y se extendió hasta pasadas las 2 de la madrugada sin resultados positivos. Esta mañana, y con apoyo del GOPE de Carabineros, bomberos de Pucón y Curarrehue, CONAF y equipos de emergencia municipal, se retomó la búsqueda, concentrando los esfuerzos en sectores de difícil acceso. Según los antecedentes que maneja la radio, el hombre no se registró y habría ingresado a través de un predio particular que colinda con el parque. Sobre esto, Héctor Tillería, director regional de CONAF de la Araucanía, reforzó la importancia de registrarse al ingresar a estas áreas protegidas.
Queremos reforzar el llamado a quienes están en las áreas protegidas a registrarse en las casetas de control, a utilizar senderos habilitados y planificar adecuadamente los recorridos, ya que estas medidas son fundamentales para prevenir emergencias y facilitar una respuesta oportuna.
Cerca del lugar del extravío se instaló un puesto de mando desde donde se coordinan las labores de búsqueda. Además, se informó que el hombre desaparecido contaba con cierto equipo y experiencia en este tipo de actividades, lo que mantiene la esperanza de poder encontrarlo en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Y una niña de 3 años murió luego de ser atacada por 2 perros, cuidadores de una empresa en Chillán, en la región de Ñuble. La menor se encontraba en el trabajo de su padre cuando fue mordida por los canes. El caso se registró al interior del Molino Río Viejo, ubicado en calle Barros Arana, en la comuna de Chillán. La niña de 3 años se encontraba en el trabajo de su padre cuando fue atacada por al menos 2 perros. El jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, el subprefecto Raúl Sánchez, indicó que a raíz de las lesiones, la menor fue trasladada hasta el hospital Herminda Martín, donde se constató su deceso.
La menor se encontraba en ese lugar en compañía de su padre, el cual es trabajador del molino. Por circunstancias que se investigan, la víctima se encontraba interactuando con 2 perros guardianes, los cuales se encontraban fuera de su canil. Posteriormente, recibe mordidas por parte de los canes en diferentes partes del cuerpo y, debido a la gravedad de las lesiones, debe ser trasladada hasta el hospital Herminda Martín de Chillán, donde minutos más tarde pierde la vida.
Según información recabada por Bio Bio, la menor fue identificada con las iniciales JLBP, chilena, de padres haitianos. Fue mordida por perros mestizos, de los que se desconoce el estado en el que se encontraban al momento del ataque. El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, lamentó lo ocurrido, recalcando que la investigación se encuentra en curso.
Lamentamos profundamente el fallecimiento de esta niña de tan solo 3 años. Como gobierno, enviamos nuestras condolencias a su familia en este difícil momento, y actualmente las instituciones están llevando a cabo y adelante esta investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.
Del mismo modo, la Brigada de Homicidios de Chillán continúa las diligencias para descartar la intervención de terceras personas en la muerte de la menor.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor. mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Partido Republicano catalogó como insuficientes las disculpas del rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, por sus dichos de hace 5 años, asegurando que fueron comentarios de un activista político. La colectividad pidió que la autoridad universitaria debe dar un paso al costado, si no garantiza que se sancionarán a los involucrados en el ataque a la ministra Ximena Lincolao. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El rector Egon Montesinos ha estado en el centro de los cuestionamientos en los últimos días, principalmente por la agresión que sufrió la secretaria de Estado el pasado miércoles tras salir de la ceremonia de inauguración del año académico. En redes sociales se comenzaron a viralizar posteos y comentarios que hizo en un podcast hace 5 años, en el que tildó de estúpidos a los militantes del Partido Republicano y deseó que no tuvieran representación en cargos de elección popular. Montesinos reconoció tras declarar ante la Fiscalía por la agresión a la ministra Ximena Lincolao, que envió una carta de disculpas a las autoridades del partido acá en la región de Los Ríos. Sin embargo, sus disculpas fueron catalogadas como insuficientes por el diputado republicano Leandro Kunzmann, señalando que fueron comentarios de un activista político y no de un rector. El parlamentario recalcó que Montesinos debe garantizar que se aplicarán sanciones a los involucrados en el ataque de la secretaria de Estado, afirmando que, si eso no ocurre, debe dar un paso al costado.
Pues yo creo que las disculpas son insuficientes, ¿eh? Yo creo que es lo que dijo el año 2021, tienen relación más que con un rector o con un académico, con un activista político.
Que las personas que están involucradas, los funcionarios, sean desvinculados y los alumnos también pierdan su calidad de estudiante. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, y si él no da garantías de que eso va realmente a suceder así, nosotros creemos que él tiene que dar un paso al costado.
Kunzmann enfatizó que el rector debe dar señales de que este tipo de actitudes no se van a permitir, con el fin de evitar que se siga dañando la imagen de la Universidad Austral, que enfrenta una compleja crisis económica que está en camino de resolverse. Todo a raíz del grave ataque que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, el pasado miércoles, caso que está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Revisamos información policial porque 5 personas resultaron baleadas en un tiroteo que se registró en la comuna del Bosque en la región metropolitana, donde las víctimas celebraban un cumpleaños. Una de las víctimas falleció debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, en otro hecho policial en Conchalí, la PDI investiga un homicidio frustrado con arma de fuego. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil en la capital, Javier Pardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, y claro, porque comenzamos este despacho policial con este fatídico hecho que tú señalabas respecto a esta balacera ocurrida en la comuna del Bosque. Hecho que ocurrió cerca de las 22 horas de anoche en la intersección de Vecinal Sur con Peña Blanca, lugar donde se encontraban reunidas 5 personas que estaban compartiendo y celebrando en la calle de estos pasajes, todo esto en el marco de la celebración de un cumpleaños. Fue en ese contexto que se aproximó al sector un automóvil de color blanco y con los vidrios polarizados, el cual desde su interior una cantidad indeterminada de sujetos comenzó a disparar en reiteradas ocasiones, provocando múltiples impactos balísticos en las víctimas en distintas partes del cuerpo. Con esto fueron 5 las personas baleadas, entre ellas un menor de edad de 17 años, quienes fueron trasladadas hasta el Hospital El Pino, lugar donde se confirmó el fallecimiento de un joven de 18 años debido a la gravedad de sus lesiones, principalmente por impactos de bala en el cuello, el tórax y la zona lumbar. Pasemos a escuchar a la fiscal de la Fiscalía Eco, Natalia Carrasco, quien brindó detalles de lo ocurrido.
Las 5 víctimas fueron trasladadas al Hospital del Pino. Se nos informa en el lugar que una víctima de 18 años falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Específicamente recibió impactos balísticos en la zona del cuello, en la zona del tórax y en la zona del lumbar.
Claro, el estado de salud del menor de 17 años, quien recibió un impacto balístico en una de sus piernas, se mantiene fuera de riesgo vital en el Hospital El Pino, mientras que los otros tres adultos permanecen internados. Esto principalmente porque uno de ellos mantiene una lesión pulmonar y otro se mantiene en estado crítico debido a un impacto en la zona pélvica. Por su parte, el Ministerio Público instruyó las diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien han desarrollado el trabajo en el sitio del suceso, donde, según sostuvo el comisario de la PDI, Diego Díaz, se ha realizado la recolección de evidencia balística, estimándose preliminarmente entre 10 y 15 casquillos.
Por ahora manejamos aproximadamente entre 10 a 15 evidencias balísticas, sin perjuicio de que continúe el análisis del lugar en busca de mayor evidencia asociada con el hecho.
En el marco de la investigación se confirmó además que las víctimas mantienen antecedentes penales, situación que está siendo analizada para determinar si este ataque estaría vinculado a un eventual ajuste de cuentas o a rencillas entre grupos delictuales rivales. Todo esto será diligencia que continúan a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad del sector para lograr dar con el paradero de los atacantes que perpetraron este tiroteo en la vía pública y que dejó, como lo decíamos, a una persona fallecida y 4 heridas en la comuna del Bosque. Pasamos a la comuna de Conchalí porque un homicidio frustrado se registró en horas de esta madrugada. El hecho ocurrió en la intersección de los pasajes Mar de los Sargazos con Mar del Plata, donde por causas que aún se desconocen, un hombre adulto fue baleado en la zona del abdomen, por lo cual fue trasladado en primera instancia al CEFAM Lucas Sierra para luego ser derivado de urgencia hasta el Hospital San José de Independencia, donde permanece en estado de gravedad. A raíz de esto acudió al recinto de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, donde el comisario César Olivares dio cuenta de este homicidio frustrado.
Ya que al lugar había ingresado una persona de sexo masculino, mayor de edad, con un impacto balístico en su abdomen. Al concurrir al centro asistencial, se corroboró el hecho, encontrándose la víctima en estado grave.
Claro, el comisario agregó que en el sitio del suceso se encontró evidencia balística y que continúa la diligencia mediante el empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad para poder esclarecer las circunstancias de este homicidio frustrado con arma de fuego. Biobio, la radio.
Y durante la madrugada, un hombre falleció víctima de un homicidio en plena vía pública en la comuna de Viña del Mar tras ser apuñalado en la arteria femoral. A esta hora continúan las diligencias de parte de la PDI para poder esclarecer las circunstancias de estos hechos y dar con el paradero de él o los responsables. Cristóbal López nos informa desde la zona.
Un homicidio con arma blanca se registró durante la madrugada de este domingo en la comuna de Viña del Mar, particularmente en el pasaje Los Pinos del sector de Forestal. En circunstancias que se encuentran bajo investigación, un hombre chileno de 31 años, sin antecedentes policiales, sufrió una herida en su muslo derecho, lacerando su arteria femoral, lo que provocó que falleciera por un shock hipovolémico antes de arribar al servicio de urgencia del Hospital Gustavo Frique. A causa de los hechos, el turno de instrucción y flagrancia del Ministerio Público solicitó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valparaíso, tanto al centro hospitalario como al sector de Forestal. El subprefecto Cristóbal Fernández entregó mayores antecedentes sobre el homicidio.
Personal de esta brigada especializada concurrió hasta el servicio de urgencia del Hospital Gustavo Frique, por cuanto habría ingresado un hombre fallecido por acción de terceros por arma cortante. Se constituyen en este centro asistencial, donde establecen que la víctima corresponde a un hombre chileno de 31 años de edad sin antecedentes policiales, presentaba una herida en su muslo derecho y estaría en correspondencia con un choque hipovolémico.
Los detectives de la Brigada de Homicidios realizaron el levantamiento de las cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y análisis de evidencia hematológica en conjunto con el Laboratorio de Criminalística para el fin de determinar en qué circunstancias se produjo el crimen e identificar a él o los autores para poder proceder a ubicarlos y detenerlos. A esta hora se mantienen en curso todavía las diligencias, ya que aún no se ha logrado establecer cuál fue la motivación y quiénes son los responsables de este crimen ocurrido durante la madrugada en la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
La Brigada de Homicidios de la PDI de Chiloé investiga las circunstancias en que murió un hombre al caer en los roqueríos de una playa en Ancud. La nota es de Cristian Valdebenito.
fue por un llamado al 137 de emergencias marítimas que un vecino de Ancud alertó a la Armada sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre que se encontraba en el sector de los roqueríos de la playa Arena Gruesa. Hasta el lugar se trasladó de inmediato una patrulla de la Policía Marítima, encontrándose con carabineros, con quienes en conjunto sacaron el cuerpo que correspondía a un hombre de entre 30 y 40 años. El capitán de Puerto Ancud, Sebastián Gisling, explicó que no es posible establecer a ciencia cierta la participación de terceros en este caso.
Se encontraba el cuerpo con hematomas, pero también no podemos descartar que haya sido producto de alguna acción de terceros, como también producto de la misma marejada y en los golpes contra el roquerío.
El Ministerio Público dispuso que la agrupación de homicidios de la PDI realizara los peritajes criminalísticos al cuerpo, lo que se llevó a cabo en dependencias de la Capitanía de Puerto, para posteriormente derivar el cadáver hasta el servicio médico legal, a fin de establecer su identificación y dilucidar las circunstancias que rodearon esta muerte. En la región de Los Lagos, Bío Bío, La Radio.
¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Y cambiamos de tema porque bajo un clima de definiciones estratégicas, la Democracia Cristiana desarrolla hoy sus elecciones internas para renovar su directiva nacional. La votación se extiende hasta las 18 horas en todo el país. Enfrenta visiones opuestas sobre el rumbo del partido, poniendo a prueba la hegemonía de la actual mesa frente a sectores que exigen volver al centro político. Los detalles con Paula Gómez. Paula, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora se continúa desarrollando la elección interna del Partido Demócrata Cristiano, proceso que permitirá definir la directiva nacional que conducirá los lineamientos políticos del partido durante los próximos 2 años. La jornada, que comenzó a las 9 de la mañana, se extenderá a nivel nacional hasta las 6 de la tarde, con 248 locales de votación en 336 comunas del país y donde están habilitados más de 25.000 militantes para votar. Asimismo, la sede nacional de la Democracia Cristiana, ubicada en Alameda 1460, también está funcionando como local de votación aquí en Santiago, contando con urnas y mesas receptoras de sufragios. El presidente de la colectividad, Oscar Ramírez, se refirió a cómo se ha ido desarrollando esta votación.
A las 9 de la mañana, la Democracia Cristiana comenzó un proceso histórico e importante, la votación para la renovación de la Mesa Nacional. A las 11 de la mañana ya estaba casi la totalidad de los locales de votación constituidos y esperamos una participación importante de militantes.
En concreto, son 4 las listas que se enfrentan en los comicios, encabezadas por Humberto Salas, Álvaro Ortiz, Ana María Luksic y Jorge Díaz. Aunque, de acuerdo con sondeos internos, coinciden en que la lucha estará entre las nóminas que lideran los diputados Ortiz y Díaz. La primera surge como una alternativa que da continuidad al trabajo actual, manteniendo a la exministra Alejandra Kraus en la directiva general, cuya gestión destaca por el pacto que selló para respaldar a Janet Jara en las últimas elecciones presidenciales. Por otro lado, la segunda lista presenta al ex vicepresidente Rodrigo Albornoz para la Secretaría General y surge como contraparte, criticando el alineamiento anterior con el Partido Comunista y planteando como objetivo principal el retorno del partido hacia el centro político. Visión que comparte el diputado y subjefe de bancada de la colectividad, Héctor Barría.
Definir si la DC será oposición constructiva, línea en la cual me siento identificado, o tener un rol colaboracionista que prefieren algunos también al interior del partido.
En esa línea, el diputado y candidato a presidir la directiva nacional de la DC, Jorge Díaz, hizo el llamado a los militantes a asistir a los locales de votación para, en sus palabras, volver a ser el centro político reformista que Chile necesita.
Entendemos lo importante que es esta elección porque sabemos y queremos que la DC vuelva a casa. El llamado que le hacemos a todos los militantes es que concurran a los locales de votación habilitados para esta elección. Hoy es un día histórico para el partido porque nuevamente vamos a volver a ser el centro político reformista que Chile necesita.
Desde el partido han señalado que esperan contar con el resultado oficial alrededor de las 20 horas. El triunfo en primera instancia exige alcanzar la mayoría absoluta de los votos, es decir, el 50% más uno. Pero si ninguna de las listas logra este umbral, se llevará a cabo un balotaje el próximo 26 de abril.
Y el día de ayer el Partido Comunista llevó a cabo su undécima reunión del Comité Central, la primera tras la derrota de la izquierda en las elecciones presidenciales, con el objetivo de analizar el futuro político del partido, un mes de que el presidente José Antonio Kast se instalara en La Moneda. El evento contó con la participación de diferentes figuras de la tienda, incluida la ex candidata presidencial Janet Jara, la ex ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, el ex ministro de Educación Nicolás Cataldo, entre otros. Respecto, según indicó el propio presidente del partido, Lautaro Carmona, estas instancias se proyectan como un espacio intermedio de análisis y ajuste político frente al escenario actual, incorporando la evaluación del contexto electoral y del nuevo contexto de gobierno. Además, el líder de la tienda afirmó que el partido hace un debate y en base a eso toma una decisión, orientaciones políticas y luego las dirigencias, los que consideran criterios como paridad de género, representación territorial, etaria y de distintos sectores sociales. Así lo remarcó Carmona con respecto a qué busca esta instancia.
El Pleno está en el contexto de caminar hacia varios intercambios del propio Comité Central en sucesivos plenos, algunos incluso encuentros nacionales que incorporen representación intermedia del mundo social, sindical en particular.
Y es que la oposición ha estado marcada en los últimos meses por una evidente descoordinación de sus filas, aún sin una hoja de ruta definida. Por ello, el senador socialista Juan Luis Castro señaló que la oposición aún continúa en una etapa de articulación.
La oposición está en una etapa de articulación, lo que significa buscar los consensos para que las cosas ocurran y hay una oposición con contenido, no necesariamente el más vociferante, pero que tenga capacidad de proponerle al país.
Por otro lado, la diputada Frente Amplista, Carolina Tello, remarcó que la hoja de ruta de la nueva oposición tiene tres ejes claros.
Nuestra hoja de ruta tiene tres ejes bien claros. Primero, ser una oposición firme frente a medidas que afecten a las familias, como lo hemos visto lamentablemente con el alza de los combustibles o señales contradictorias en materia económica.
Cabe recalcar que la relación de la oposición con el gobierno se tensionó en los últimos días, sobre todo luego de la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Nicolau, la que si bien tuvo un repudio transversal, también ha levantado críticas de la izquierda, quienes aseguraron que su contraparte ha utilizado este hecho como un caballito de batalla para impulsar su agenda legislativa.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cambiamos de tema de cara a la época de intensas nevazones. 59 pequeños ganaderos de Quilaco, en la provincia de Biobío, recibieron semillas y fertilizantes para establecer praderas suplementarias y así poder enfrentar de mejor manera esta temporada del año. Tiene los detalles Esteban Sepúlveda desde Radio Biobío, Los Ángeles.
Se prevé que este año será mucho más lluvioso que el anterior. Ante esto y la caída de nieve, autoridades del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP en la región del Biobío comenzaron la entrega de semillas y fertilizantes a pequeños ganaderos de la zona. En Quilaco, en la precordillera de la provincia de Biobío, fueron 59 usuarios del programa de desarrollo local Prodesal quienes obtuvieron esta ayuda para establecer praderas suplementarias y prepararse mejor para el invierno. Lo señaló el director regional subrogante del INDAP en Biobío, Marcelo Gelves, quien añadió que será un total de 36 las hectáreas que serán establecidas con praderas suplementarias. El personero de gobierno destacó el aporte que hacen los agricultores en cuidar sus animales y praderas para no emigrar del campo a la ciudad.
Es importante reconocer el esfuerzo de cada agricultor que participa en estos instrumentos. Detrás de cada pradera que se establece, hay una decisión de seguir apostando por el campo, de cuidar sus animales, de fortalecer su unidad productiva y de proyectar su trabajo con responsabilidad y visión de futuro.
La inversión en esta entrega supera los 10 millones de pesos y se enmarca en el programa de praderas suplementarias y recursos forrajeros del INDAP, que financia insumos para asegurar el alimento del ganado durante periodos de difícil alimentación, cofinanciando costos netos para pequeños agricultores acreditados. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
A un mes del gobierno de José Antonio Kast, la encuesta Criteria arrojó una nueva caída de 6 puntos en la aprobación del presidente y un alza de 3 puntos en su desaprobación. El gobierno hizo un balance positivo, destacando su manera de responder a la crisis internacional, mientras que la oposición lo tildó como un primer mes profundamente decepcionante. Los detalles con Ignacio Majave.
Son 32 días que han transcurrido desde que José Antonio Kast se puso la banda presidencial en el Congreso y la palabra intensidad se nos está quedando corta para analizar las primeras semanas de trabajo. El periodo que ha tenido variados flancos e hitos, entre los que se encuentran el alza de los precios en los combustibles, ya lo adelantabas tú, María José, también el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet, que fue apoyado por Brasil y también por México, el error comunicacional del Estado en quiebra, un concepto que se utilizó y rápidamente se corrigió, pero también dio pie a distintos cuestionamientos, el recorte del 3% en varios ministerios y bueno, también el no recorte en seguridad, por ejemplo, hechos de violencia en establecimientos educacionales, con la ministra de Ciencias como afectada en uno de ellos, entre otras decisiones. Y con todo este escenario como contexto, es que hoy día la encuesta Criteria arrojó nuevos balances respecto a la evaluación presidencial de José Antonio Kast. Primero, para hablar de materia de aprobación, por tercera semana se registró una caída, una tercera semana consecutiva. Y en esta oportunidad la baja fue de 6 puntos respecto de la semana anterior, quedando así en un 36%. En tanto, en la desaprobación de Kast sumó 3 puntos porcentuales, registrando así un 49% que está bastante lejano al 30% que se registraba en la primera semana de gobierno. Con este escenario es que el Ejecutivo realizó un balance de su gestión, el cual fue abordado por el ministro de la SECPRES, José García Ruminot. Desde el gobierno evalúan este primer mes como positivo, aferrándose a su rápida capacidad de acción frente a la crisis internacional.
Nosotros hacemos una buena evaluación, nos ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles y lo hemos asumido con valentía, lo hemos asumido con decisión.
En la vereda del frente, una posición que se sigue articulando, que han habido varios congresos de distintos partidos, se desmarcan del análisis que hacen desde el gobierno, sosteniendo que en estas primeras semanas han sido más protagonistas los errores que los aciertos. Así lo comentó el diputado Jaime Araya, quien se suma a la decepción generalizada demostrada por las encuestas, calificando este proceso como una estafa electoral para aquellos que votaron por Kast el pasado 14 de diciembre.
Comparto el sentimiento generalizado de decepción, de defraudación que siente la gente por este gobierno. Es francamente una decepción, una verdadera estafa electoral. La gente votó por un gobierno que iba a hacer las cosas bien y lo que se ha encontrado es una profunda decepción.
En la derecha, por su parte, se sumaron al balance realizado por el gobierno. Arturo Esquella, senador del Partido Republicano, mencionó que para que la ciudadanía pueda tener una opinión real de la gestión, deben dejar que avance el tiempo y que así se desplieguen todas las operaciones de cada ministerio.
Es evidente que las evaluaciones tienen que contar con mayor información, dejar que avancen precisamente cada uno de los programas y medidas que se han ido implementando en las distintas carteras para que la ciudadanía pueda tomar una decisión.
Y en la quinta semana del gobierno republicano, las miradas estarán puestas en los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional, una medida que será divulgada en la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast.
Y seguimos revisando más noticias y les contamos que el presidente de la República, José Antonio Kast, presentará este miércoles a través de una cadena nacional el proyecto de reforma tributaria o ley miscelánea del gobierno, la que ha sido catalogada como relevante para las aspiraciones del Ejecutivo. Sin embargo, desde la oposición mantienen las críticas a este proyecto, el que, según dijeron diferentes presidentes de partidos como el PS y el PC, busca pasar gato por liebre a la ciudadanía. Los detalles con Benjamín Zamorano.
Así es, porque durante esta semana el Ejecutivo debería presentar, por medio de una cadena nacional, el día miércoles, la ley miscelánea o reforma tributaria del gobierno, la que sigue acarreando críticas por parte de la oposición, mientras el oficialismo mantiene sus expectativas por su presentación. Y es que este proyecto experimentó un retraso la semana pasada, luego de que la administración del presidente José Antonio Kast decidiera postergar su ingreso para afinar algunos detalles y poner en marcha la discusión de otras iniciativas, como la ley de violencia escolar. De hecho, además de esto, el día jueves, el jefe de Estado encabezó una intensa reunión junto a su gabinete con el fin de revisar la propuesta, mientras que el viernes, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, socializó la iniciativa con parlamentarios oficialistas. Al respecto, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó la iniciativa debido a la situación fiscal en la que se encuentra en nuestro país.
Sin subir las tasas de los impuestos vamos a recaudar más impuestos. Y eso cuando tenemos una situación fiscal tan delicada, cuando llevamos como 14 años aprobando presupuestos desfinanciados, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, eso cobra una importancia trascendental.
La iniciativa contempla más de 40 medidas de diferente índole, conteniendo indicaciones tributarias como la rebaja de impuestos a empresas, el que bajaría del 27% a un 23%. También en seguridad, en reconstrucción por catástrofes como lo ocurrido en la región del Biobío y recortes en gratuidad universitaria. Debido a esto mismo, la oposición, entre ellos el PS, el Frente Amplio y el PC, calificaron a este proyecto como tutti frutti, ya que busca abarcar diferentes áreas y que intenta, según dijeron, pasar gato por liebre a la ciudadanía. Por ello, el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma, afirmó que espera que su contraparte no transforme estas críticas en una forma de frenar la iniciativa.
Las críticas de la oposición, si bien son parte del debate, ojalá no se transformen en una excusa para frenar la iniciativa que puede ser clave para generar más oportunidades y mejores empleos para todos los chilenos.
En relación a esto, el diputado pro PPD y también miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, advirtió que el proyecto tendrá buena llegada en comisión, pero, sin embargo, puede tener un desenlace muy distinto en sala.
En las comisiones van a poder obtener probablemente las mayorías, pero si sale votado a favor, eso en nada tiene que ver con lo que puede ocurrir en sala, no es vinculante, solo va con un informe positivo.
Se espera que este lunes el gobierno lleve a cabo su segundo consejo de gabinete, mientras desde la oposición incluso han estudiado la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, sobre todo teniendo en cuenta los dictámenes que ha tenido este organismo en el pasado con respecto a leyes misceláneas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El gobierno confirmó a Patricio Dussayán como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile en medio de su crisis financiera. En el Congreso crecen las presiones por definir un nuevo modelo de financiamiento para el canal público, cuyo proyecto sigue estancado. Este lunes, la ministra Mara Cedini fue citada a la Comisión de Cultura de la Cámara Baja para abordar precisamente este tema. Los detalles con Juan Oportot.
Y efectivamente que ayer, el 11 de abril, el gobierno confirmó al nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional, el abogado y doctor en comunicación pública Patricio Dussayán, quien viene a reemplazar a Jaime Gasmuri, nombrado por el expresidente Gabriel Boric en septiembre del año pasado. Frente a eso, surge la duda sobre cómo se financiará el canal público tras los problemas que se encuentra atravesando. A esto se suma la situación de déficit financiero que atraviesa el país, donde desde la Secretaría General del Gobierno se señaló que Patricio Dussayán deberá asumir estos desafíos que presenta la señal pública nacional. Cabe recordar que el canal estatal cerró el año 2025 con pérdidas por 15.529 millones de pesos, con la venta de dos de sus inmuebles en regiones, un terreno en Copiapó y una sede regional en Punta Arenas. Desde el Congreso, el diputado del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones, Liz Cuello, señaló que su expectativa es que el nuevo presidente realice esfuerzos por mantener la continuidad y vigencia para fortalecer la televisión pública. Ante esto, agregó que le parece de suma importancia que se converse de manera urgente con el nuevo presidente para conocer su postura sobre el proyecto de ley que modifica el financiamiento de TVN, que se encuentra en su primer trámite constitucional, pero no ha sido votado por el Pleno de la Cámara Baja.
Y para ello sería importante conocer su opinión respecto de la tramitación del proyecto de ley que entrega un mecanismo de financiamiento a TVN, y es por esto que voy a proponer que sea invitado prontamente a la Comisión de Cultura y Comunicaciones para conocer cuáles son sus planes para el canal público.
Por su parte, el diputado del Partido Nacional Libertario y también miembro de la comisión, Cristóbal Urruticoechea, manifestó que espera que la nueva administración transparente la real situación económica de TVN y se sostenga el canal. También abogó por que se vuelvan a una programación cultural y nacional fuera de cuestiones ideológicas. En esa línea, apuntó directamente a la administración del presidente Gabriel Boric.
Se aleje toda esa captura que hubo de esta ideología tremenda a la que fue sometida por parte del gobierno del presidente Boric, y que podamos tener un canal que de verdad nos demuestre lo valioso que somos y no lo valioso que es una ideología que al final terminó por destruir algo tan importante para todos nosotros.
Al ser consultado, el expresidente del directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal, también designado por la administración anterior, dijo que es importante avanzar en las modificaciones de financiamiento producto de que el actual modelo no es viable frente a los cambios tecnológicos. Esto porque la publicidad, que es la principal entrada monetaria de la televisión abierta, se ha estado moviendo hacia las plataformas digitales.
Pero publicidad se ha ido mayoritariamente hacia las plataformas. Hace 20 años, el canal recibía junto al 9, al 11 y al 13 el 53% de los fondos publicitarios. El año pasado recibió el 23%.
Por todo, para este lunes a las 14:50 de la tarde, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados invitó a la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, para que exponga la opinión del Ejecutivo sobre el proyecto que modifica TVN y busca crear un fondo patrimonial. Recordemos que la ministra no asistió a la invitación dispuesta la semana pasada por la comisión, justificando problemas de agenda, aunque cabe señalar que el tema no ha sido prioridad para la administración del presidente José Antonio Kast. De momento, y según fuentes cercanas a la ministra, Mara Cedini se asistirá a la citación de mañana.
Y Carabineros detuvo a tres sujetos, quienes serían los autores del homicidio de un hombre ocurrido el pasado jueves en Iquique, a quien habrían asesinado con un taladro. Cristian Núñez nos informa desde la zona.
Realizó Carabineros del OS9 acá en Iquique para identificar y detener finalmente a estos tres presuntos responsables del crimen de un hombre extranjero ocurrido el pasado jueves acá en la zona céntrica de Iquique, a quien lanzaron desde un vehículo en movimiento en la calle San Martín con Juan Martínez, y luego el vehículo fue abandonado en el sector de calle Patricio Lynch. Carabineros realizó las peritajes correspondientes y logró detener a estos tres sujetos. De acuerdo a los antecedentes recopilados, la víctima de 40 años habría sido sorpresivamente abordada por un grupo de personas quienes lo golpearon con elementos contundentes, utilizaron un taladro para perforar su cuerpo en al menos 30 ocasiones, de acuerdo a la información que se conoce hasta ahora por la investigación realizada por Carabineros. Los peritajes permitieron identificar a estos sujetos, decíamos, responsables de este homicidio, uno de 32, 45 y 49 años respectivamente, todos con antecedentes penales y uno de ellos extranjero en situación irregular en el país. Escuchemos al coronel Diego Salas, el prefecto de la prefectura de Iquique, quien entregó de los peritajes realizados por la policía uniformada.
Desde un vehículo en movimiento es arrojado una persona, la cual minutos después es certificado su fallecimiento por personal de salud. Con estos antecedentes, la Central de Comunicaciones Cenco de Carabineros procede a hacer una difusión y un encargo del vehículo.
En el operativo, Carabineros incautó además tres teléfonos celulares, el taladro que se habría utilizado en el crimen, un bate y un cuchillo, cada elemento componente de evidencia. Los imputados pasaron a control de detención y el tribunal decidió ampliar este control de detención durante las últimas horas para su formalización de cargos durante la jornada de este lunes. Por tanto, mañana será la formalización de cargos contra estos tres sujetos que asesinaron a este hombre con un taladro, lanzándolo de un vehículo en movimiento el pasado jueves en la zona céntrica, en un macabro hecho ocurrido en nuestra zona. al margen. Y en paralelo contamos otra situación que está ocurriendo hasta ahora, que es una fiscalización intensiva que está realizando Carabineros en la zona interior, todo esto monitoreado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, que se encuentra en la zona, se encuentra acá en la región. Vamos a estar atentos a sus actividades que realizará durante la jornada acá en Tarapacá, pero a esta hora se desarrolla una fiscalización de las policías junto a ella en la zona de Pozo Almonte, de acuerdo hemos estado reporteando.